Nos acompaña esta noche en el equipo económico Juan Pablo Lázaro, que es presidente de la patronal madrileña CEIM, en este día festivo, Día de la Comunidad de Madrid, que es vicepresidente de la COE. Juan Pablo Lázaro, ¿cómo está? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Usted, lo de la tasa Google, ¿a usted qué le parece? Usted es empresario, ¿a usted qué le parece?
Bueno, a nosotros el concepto de tasas no nos gusta, ¿no? Si hay que cambiar la legislación para que determinadas empresas, en vez de cotizar en Irlanda, coticen en España o en otros países de la Unión Europea, pues que se cambie, ¿no? Pero vamos, conceptualmente así, ni esa tasa ni ninguna nos gusta, ¿no? Pero bueno, puedo entender que se estén buscando soluciones, ¿no? Y yo creo que, bueno, vamos a ver cómo...
¿Soluciones porque esas empresas no pagan lo que deben?
Bueno, yo creo que esas empresas, hay muchas empresas que están utilizando países de la Unión Europea donde tienen unos porcentajes mucho más bajos, por ejemplo, el impuesto de sociedades, ¿no? Como el caso de Irlanda, el 1% frente a España, el 25%, ¿no? Cosa que una pyme madrileña, pues le cuesta mucho hacer, ¿no?
Ah, sí.
Desde luego.
Entonces, ¿usted es partidario de que si hay una tasa sea por país?
Yo soy partidario, bueno, primero de que no haya tasas y segundo que haya unos impuestos que sean lo más bajos posibles que permitan mantener el sistema y que cada uno tenga lo que tenga que pagar.
Ah, sí. Bueno, está mal, está mal visto. Pero el mantra ese de que estas empresas escapan del fisco europeo parece que es verdad, ¿no?
Yo creo que sí ocurre que ahora mismo existe un diferencial entre determinadas empresas que operan a nivel internacional y que frente a empresas, sobre todo pequeñas y medianas, que no tienen esas oportunidades y, por tanto, compiten en desigualdad, ¿no?
Pero hay son oportunidades que permiten la legislación, no olvidemos.
Sí, sí, claro.
O sea, claro,
no, no es ilegal.
Que no es ilegal irse a Irlanda y establecer la sede social europea en Irlanda.
No es ilegal.
No es ilegal. O sea, que hay...
No, es ilegal.
Podríamos estudiar una armonización de la fiscalidad en Europa, etcétera, ¿no?
¿Y que ese dinero se vaya a destinar a las pensiones, a usted qué le parece?
Bueno, yo creo que uno de los problemas que tiene la economía española son sin duda las pensiones, ¿no? Yo creo que es un tema de tal envergadura y que además afecta a muchos cientos de miles de personas y además en una situación muy especial para que requiera un debate nacional con poca improvisación y con mucha reflexión y sobre todo con mucho consenso. Es de las cosas que sí que haría falta un pacto de Estado urgente para el tema, ¿no? Y donde habría que analizar. Bueno, yo creo que ha habido momentos en la historia económica de España donde hemos sabido ponernos de acuerdo, agentes sociales, partidos políticos, para temas absolutamente estratégicos, y yo creo que este sería uno de ellos porque es un tema muy sensible, afecta a la vida de las personas.
¿Hasta cuándo se puede aguantar tener un agujero en la seguridad social anual de 18.000 millones? Que eso va a la deuda y eso aumenta la deuda. ¿Hasta cuándo tener un billón de deuda, eso al conjunto de la economía, cómo le afecta?
Bueno, pues yo creo que es una cosa que estudiarán nuestros nietos y pagarán nuestros hijos, claro. Sin duda. Entonces, ¿hasta cuándo? Pues esto es un mal endémico en la Unión Europea, ¿no? ¿Cuánto tiempo se puede mantener los intereses por los suelos? ¿Cuánto tiempo se puede mantener una deuda soberana a estos niveles? Pues yo creo que no es mantenible a largo plazo. Es más, yo creo que si se ha mantenido durante un tiempo es para poder hacer reformas y esas reformas a lo mejor no llegan a nivel europeo, ¿no?
Ha estado usted esta mañana en la Puerta del Sol en los actos del 2 de mayo. ¿Le han dicho a usted ya quién va a ser el presidente de la Comunidad de Madrid o la presidenta?
No tengo esa información. Es no. Más, creo que no la tiene, la tiene no, muy poca
la
gente.
Tiene muy poca gente, ¿no? ¿Qué ambiente había?
Bueno, presidente está el señor Garrido, que ha asumido la presidencia, ¿no?
Sí. ¿Ha notado usted algo diferente del ambiente? ¿Había más gente, menos gente que otros años?
Pues mire, tengo que decir, bueno, había mucha gente. Tengo que decirle que era un ambiente, para mí, agridulce, ¿no? Y digo agridulce porque, hombre, yo es un día, yo creo que señalado para la Comunidad de Madrid, es un día, se entregan unos premios a personas relevantes, hay un homenaje a los caídos. Yo creo que es un día importante, ¿no? Además, es un día donde, bueno, hay que presentar los respetos hacia la gente que ha trabajado por esta comunidad, y digo, por eso digo que es dulce y agrio, pues porque la persona que nos había invitado pues no estaba presente, ¿no? Y eso pues siempre pues deja una sensación de extraña. Era un día, ha sido un día extraño, la verdad.
La economía de Madrid en el conjunto de España, para que todos nos acordemos, ¿cuál es el peso de la economía de Madrid en el conjunto de España?
Pues mire, el peso de la economía.
Y hablamos
de Madrid,
pues es el día de la fiesta de Madrid, por eso está usted aquí.
Está en torno al 18%, sí. Es la economía que más ha crecido, es la comunidad que más inversiones está atrayendo, es la comunidad donde más se está generando empleo. Bueno, la economía madrileña va bien, hablo en torno macro, ¿eh? Luego si vamos por barrios, que luego cuando uno habla de macro conviene luego después, porque si no luego hay tendencias a ciertas alegrías que luego las pagamos todos.
Pero vaya usted por barrios, ¿cómo se ve?
Bueno, pues por barrios hay sectores. Claro, esto cuando hablamos a nivel macro y decimos que la economía... Primero, la economía española va bien. Y no solo lo digo, yo soy vicepresidente de la Comité de Coyuntura de COE, que es el think tank que tenemos donde analizamos los entornos macro, pero no solo por los criterios cuantitativos, sino los que estamos en economía real. Y perdóneme, yo me muevo en el mundo de los polígonos, en Cornellá, en Zamudio, en Coslada. Somos indicador adelantado. Somos indicador, antes de que lleguen los analistas, macro ha pasado por nuestras instalaciones. Y la economía española va bien, y la economía madrileña va bien. Y además hay un dato, digamos, cuantitativo, y es que cuando vas, yo tengo un médico del mundo de transporte y la logística, cuando vas a Holanda, que estuve la semana pasada, o a Italia, te dicen, y no hablo de analistas macro, te dice personas de economía real, ¿qué pasa en la economía española que las cosas van tan bien? Esa, la sensación de que la economía española va bien es una sensación generalizada.
La sensación, ¿no? Usted dice la sensación.
Bueno, hablo del dato macro, ¿sí? Y hablo también del mundo de vista cuantitativo y cualitativo. Insisto, sí. Luego hay sectores que nos, sí, estarán escuchando, y cuando hablas del comercio minorista, cuando hablas de determinados sectores, el daño que hace determinados aspectos de la mal llamada economía colaborativa sobre determinados sectores de economía real que están pagando impuestos.
Por ejemplo.
Bueno, pues por ejemplo, bueno, yo es que entiendo que economía colaborativa es que usted me pinta la valla y yo le saco el perro. Ahora, si usted se dedica a pintar vallas y cobra por ello, no es economía colaborativa, es economía. Otra cosa es que utilice el sistema digital o la tecnología, una tecnología u otra, para difundir su negocio, ¿no? Y lo que no puede ser es que haya un partido con unas porterías de 7 metros y otra de 3 jugando el mismo encuentro, ¿no? Porque hay una desigualdad. Bueno, pues vemos a sectores que están muy afectados, como el sector de los taxis, el sector de la vivienda de uso turístico, que está haciendo daño al sector hotelero, que pagan impuestos, modelos de ciudad al que vamos, que no tenemos muy claro hacia dónde vamos, porque yo siempre digo que cuando alguien le habla de la ventaja de la vivienda de uso turístico, que sin duda la tiene y mucha gente es usuaria, esto afecta también al modelo de ciudad que queremos, ¿eh? Dígame dónde vive, que le pongan una encima de su casa, otra debajo y otra en medio, a ver si su calidad de vida va a ser la misma o no. No digo, no estoy cuestionando, estoy diciendo que son temas que es necesario replantearse. Están surgiendo nuevos modelos, nuevas formas de hacer negocio y lógicamente esta sociedad requiere pensamiento hacia dónde vamos, requiere reflexión, requiere consenso y no requiere improvisación. Por ejemplo, en este caso que le digo de las viviendas que afecta tanto a
las nosotros, viviendas turísticas.
Sí, es un ejemplo, por ejemplo, que en la Comunidad de Madrid preocupa. Somos un país, somos una potencia mundial en turismo, entonces aquí experimentos no se pueden hacer, se podrá hacer en aquellos países donde sea un tema residual, pero aquí si nos equivocamos, nos equivocamos. ¿Qué modelo de turismo queremos para Madrid? ¿Por qué seguimos contando el éxito del turismo en función de las personas que vienen a visitarnos? ¿Usted se imagina un centro comercial que dijera, estoy muy contento, el consejero delegado que dijera, estoy muy contento porque han venido a verme 100.000 personas? Si lo que cuenta son las ventas, ¿no? Lo que cuenta, sí, es el consumo. Bueno, yo creo que hay mucho que debatir en eso, ¿no?
Sí, bastante. Bueno, es decir, que la sensación es buena, pero una vez que uno profundiza y se va al detalle, encuentra problemas en la economía española.
La sensación es buena, la sensación es que la economía española va bien, que somos un referente a nivel europeo, pero que queda muchísimo por hacer. Y que se tiene que seguir haciendo.
Joaquín, ¿por dónde seguimos la entrevista con Juan Pablo Lázaro?
Por el tema de los impuestos, por ejemplo, porque el que la economía madrileña vaya bien tiene mucho que ver con que los impuestos aquí son algo más bajos, aunque a algunas comunidades autónomas les molesta esto de la competencia fiscal.
¿A usted le molesta la competencia fiscal?
A mí no. A mí lo que me molesta es que mire, en Estados Unidos cuando una cosa funciona no la suelen cambiar. Si usted va muchas veces, a veces en los hoteles en Estados Unidos tienen unos enchufes que son muy antiguos. Y dicen, ¿por qué no los cambian? Porque funcionan, ¿no? Es verdad, lo puede ver, ¿no? Es verdad, yo creo que la política de impuestos bajos que se ha practicado en la Comunidad de Madrid, donaciones, sucesiones, patrimonio, los tramos de IRPF autonómicos, se ha demostrado que funciona. Entonces, si fuera un experimento o un pronóstico, pero es que esto es un diagnóstico, esto está aprobado. Por tanto, pues hombre, yo si fuera a otras comunidades lo que haría, en vez de criticarlas, hacerlo, porque lo que está claro es que se cumple una vez más que cuanto menos impuestos, más crecimiento, ¿no? Hay un límite, como todo, pero que es verdad que cuanto más libertad hay, cuanto más posibilidades, cuanto más se apoya al mundo de la empresa, pues al final más resultados se obtienen. Y el ejemplo, o sea, es que no es una proyección a futuro, es una realidad, y esto ha pasado en la Comunidad de Madrid, ¿no?
¿Cuánto ha influido, ya a meses vista, todo lo ocurrido en Cataluña desde el verano pasado, en el crecimiento de la Comunidad de Madrid, en el número de inversiones? ¿Ustedes en el detalle qué han visto, si es que han visto algo?
Bueno, yo creo que esto
está por medir.
Yo creo que esto no ha influido en gran medida porque es más conceptual que real, ¿no? Yo creo que esto, la evolución de la economía madrileña, que se debe a muchas cosas. Mire, se debe al buen hacer de empresarios y trabajadores, que yo creo que cuenta mucho. O sea, yo creo que las empresas madrileñas son competitivas. Creo que el nivel de profesionalidad de los trabajadores, de formación, es importante también. Se debe, le doy un dato, por ejemplo, somos la comunidad autónoma donde menos siniestabilidad laboral hay. Y eso es porque desde hace mucho tiempo sindicatos, patronal y en este caso gobierno autonómico, nos ponemos de acuerdo para hacer un plan para luchar contra esto. Por tanto, buen hacer de empresarios y trabajadores, buen hacer de una política fiscal que sin duda ha ayudado, bueno, estabilidad política, que también es importante.
Bueno, hasta que pasan cosas, pero es decir que le preguntaba por Cataluña, no se ha notado nada en Madrid.
Bueno, yo creo que se nota que hay empresas, o sea, yo estoy convencido que inversiones que a lo mejor podían, están destinadas a lo mejor a nivel nacional a elegir Cataluña, pues a lo mejor eligen Madrid como una comunidad más estable. Yo estoy convencido, esto es un poco como el ultraligero, ¿no? Que cuando usted mueve el timón tarda unos segundos en reaccionar, ahora luego le aseguro que reacciona, ¿no? Pues esto yo
si
creo
usted
que...
usted lo dice porque yo ahí no me he subido.
Pues yo sí.
Si usted lo dice, yo le creo.
Yo sí. Y aseguro que si se pasa se asusta.
Así que
entonces,
seguro.
La verdad es que yo creo que la sensación es que o cambian pronto las cosas en Cataluña o yo creo que va a tener consecuencias muy negativas para la economía catalana.
Vicente, ibas a preguntar.
Yo quiero volver un poco al punto político, ¿no? Y a lo que hemos estado celebrando o celebrando hoy. No, un poco la caída del PP en las encuestas puede augurar una victoria de la izquierda, de un gobierno de izquierda dentro de un año, ¿no? ¿Cómo podría afectar eso? Si lo teme, ¿cómo podría afectar? Porque, querámoslo, esta pujanza de Madrid se debe a la política económica del PP, de bajos impuestos, de liberalización, de la modernización de la economía. ¿Supondría un freno desde el punto de vista que un gobierno PSOE Podemos en la comunidad?
Pues depende de la política económica que aplique. Si sube los impuestos, sí. Si no sube los impuestos, no. Mire, es que ¿sabe qué pasa? Nosotros las patronales, estaba viendo el logotipo nuestro de CEIM, es que somos independientes. O sea, nosotros no representamos a ningún partido político, ni nos realmente representamos a los empresarios. Y la empresa no entiende de política, entiende mucho de economía o de política económica, si me lo permite, ¿no? Y lo que está claro es que hay un modelo y es el modelo de crecimiento. O sea, cuando las empresas se sienten apoyadas, se sienten reforzadas, hay financiación, hay confianza, hay mercado, pues las empresas crecen, al crecer generan empleo, al generar empleo pues se pueden subir los salarios porque es una inflación salarial que se produce precisamente porque hay demanda de trabajadores, a su vez aumenta el consumo. Es un círculo virtuoso que si se rompe da igual quien gobierne, no es un problema de siglas. Y además nosotros las patronales creo que en ese sentido debemos ser independientes absolutamente. Nosotros lo que tenemos que defender es una política económica y al que gobierne, que no lo elegimos nosotros porque nosotros somos uno más votando a los empresarios como ciudadanos, lo que tenemos que decir, mire, si usted aplica este criterio las cosas van a ir bien y si aplica este criterio las cosas van a ir mal, porque la economía se basa en la confianza, sobre todo el principal acicate de la economía es la confianza. Si se rompe y el peor enemigo es la incertidumbre. Si se crea incertidumbre, si se crea desasosiego, es como el mercado laboral, pues al final...
A eso iba yo. Si se toca la actual legislación laboral, ¿qué pasa?
Si el empresario tiene miedo a contratar, ¿sabe lo que va a hacer? Pues no contratar, sencillamente.
El gobierno ha sacrificado la reforma de las pensiones, o ha aplazado por lo menos buena parte de ella, para sacar adelante el presupuesto y a cambio de una subida de las pensiones. ¿Teme que después de este cambio pueda venir una modificación de la reforma del mercado de trabajo? ¿Y qué supondría eso? Al hilo de lo que usted estaba explicando, con independencia de quién gobierne. Bueno, o no, porque quien gobierne puede cambiar la legislación laboral y situarnos en otra vez en 2010 en la legislación laboral. Y decir, la del 2013 no nos vale, ¿no?
Pues mire, yo creo que la reforma laboral ha salvado la vida a muchas empresas y sobre todo en el periodo de crisis. Esto es una realidad, ¿no? Ha servido sin duda para eso. Primero hay que decir que cuando me habla de la economía española va bien, sin embargo tenemos tres problemas, siempre llamamos las tres Ds, que es el déficit, la deuda y el desempleo, que están absolutamente interrelacionadas, ¿no? Y cuando hablamos de desempleo, pues hay que reconocer que la economía española, históricamente, siempre duplicamos la media europea de desempleo. Y esto es como si tuviéramos una maldición divina, y no es así. Yo creo que lo que tenemos es un mercado laboral que es poco eficiente y que hay que mejorar y que hay que replantearse. Y esto tiene mucho que ver con quién gobierna, pero también tiene mucho que ver con los agentes sociales. Los agentes sociales En ocasiones nos pasa, dedicamos demasiado tiempo a algo que la gente, cuando hablamos de las tres letras de la ANC, no sabe muy bien lo que es el acuerdo de negociación colectiva, es el acuerdo marco donde se establecen lo que van a ser las pautas laborales para el próximo año, para los próximos 2 años, para los próximos 3 años. Y hoy, con el cambio que estamos viviendo, que es un cambio que no tiene, que no tiene parangón a nivel digital, a nivel tecnológico, que sigamos limitándonos a hablar si hay que subir el 1.5, el 2.5 o el 2, es que no tiene sentido. Yo me recuerda a los músicos del Titanic, que le llegaba el agua a las rodillas y seguían tocando. Mire, yo me paso el día escuchando podcasts, leí un informe que decía, de un podcast americano que decía, hablaba un experto y decía que en el año 2035 dividía las categorías laborales en 2.000, y de esas 2.000 lo dividía en 8 grupos, y decía que 3 de esos 8 grupos, que es el 51% de la población, en el año 2035 sencillamente no va a poder seguir haciendo su trabajo. Hablo de empleos.
Porque le van a sustituir las máquinas.
Bueno, yo es que creo que al señor Smith, que tanto preocupa en Estados Unidos, el que llegue un señor de México, no le va a quitar el señor Juan Valdés el trabajo, se lo va a quitar una máquina. Y eso va a ser una realidad. Y habrá máquinas colaborando con personas, pero el perfil del trabajador, trabajos como puede ser, por ejemplo, cajero, como puede ser piloto de combate, como pueda ser, es que realmente a medio plazo no van a existir. Entonces, porque hoy en día los drones se pilotan desde el Pentágono, porque hoy en día cualquier actividad se puede hacer, y esto es un tema que deberíamos reflexionar, y patronal y sindicatos deberíamos el sentido. Ayer oía su programa y había una cierta crítica por otras personas que hablaba, y probablemente con razón,
a los sindicatos pero no, incierta, y a las patronales, pero sin cierta crítica a los sindicatos y a las patronales,
y a las patronales. Y yo creo que en parte tienen razón. Es verdad que yo creo que nosotros, si no existiéramos, había que inventarnos. Creo que nosotros cumplimos una labor fundamental de vertebración de la economía. Donde no hay una representación sindical o empresarial hay problemas. Mire lo que ha pasado este verano en Cataluña, en los aeropuertos, precisamente y eso, o sea, que esto es necesario. Pero es verdad que requeriría un nivel de reflexión mucho más profundo, donde se analicen los temas y donde tomemos decisiones. Y para eso tampoco hace falta mucha participación política.
Yo le agradezco que escuche la linterna del equipo económico, incluso en la aplicación y en el internet, los días que estamos emitiendo por ahí. Yo le agradezco, usted es un oyente aplicado. Morillas, algo para Juan Pablo Lazo.
Bueno, yo creo que la reforma laboral ha sido fundamental, sobre todo para tener como tenemos un superávit en la balanza por cuenta corriente. Cada vez vamos a estar todos los países de la Unión Europea más preocupados por el saldo de esta balanza, que durante los 4 o 5 últimos años la hemos tenido positiva, que la hemos seguido teniendo hasta el año 2017 incluso, y este año 2018 tal como va, y esa es la mejor prueba. Es decir, cuando una economía se contrasta en el exterior, es la mejor manera que la estructura económica de cualquier país tiene posibilidad de mostrar su buena o mala salud. Es decir, exportamos más que nunca, y eso, ha sido en parte debido a la reforma laboral. Ninguna de las reformas laborales que se han realizado han sido desechas. Ni la reforma laboral de Felipe González en el año 94, a pesar de lo que se dijo después, ni la reforma laboral de Aznar del 97, y yo creo que será difícil que esta se vuelva atrás, porque se rompe antes una vara rígida que una flexible. Entonces, cuando tenemos un marco laboral rígido, ocurre pues que la empresa no puede adaptarse a la fase del ciclo recesivo, si es que viene una recesión, o aumentar, por supuesto, dimensión, etcétera, cuando viene una fase expansiva, pero con plena confianza y total libertad, ¿no? Esto liga un poco con lo que decía nuestro invitado sobre el tema de distintos entramados fiscales que hay en las comunidades, ¿no? Él ha citado el caso de Estados Unidos, y esto está muy contrastado allí. Lejos de ser un perjuicio, al final es un beneficio, porque se sacan conclusiones, qué es lo que ha ocurrido en Mississippi y por qué hay un flujo de gente que va a capturar rentas a Alabama, y luego pues corrigen y entonces se van a Michigan, etcétera. Es decir, que hay un equilibrio entre todos los estados, y nosotros lo estamos viendo también aquí, lo estamos viendo con el tema catalán, claramente, sí. Pero lo hemos visto también con empresas de Andalucía o de Extremadura, que se ubican donde hay un panorama fiscal más atractivo, y ha tenido consecuencias positivas incluso para los ciudadanos de Andalucía. Como
que no se me olvide una pregunta, ¿no? Al hilo también de lo que está diciendo el profesor Morillas, vincular la subida de las pensiones a la subida de los precios, ¿usted mantiene que es un error o depende de la coyuntura política, como le ha pasado al gobierno ahora mismo?
Yo creo que vincular cualquier tipo de subida solamente al IPC es un error, porque hay muchas más variables. Pero déjeme que le diga, respecto al tema, porque no quiero que se me olvide, respecto al tema este de la armonización, yo creo en la armonización, pero eso sí, a nivel de Madrid.
Claro.
Hagamos una armonización a cero, porque como aquí ha funcionado, ¿por qué nos vamos a armonizar con otros que no ha funcionado?
Pero tiene un carácter pedagógico, es que lo que está teniendo es un carácter pedagógico hacia las otras comunidades autónomas, que lo tenían más alto.
Y luego, respecto al marco laboral, es que tenemos, o sea, yo soy un defensor de la reforma laboral y creo que se han conseguido muchas cosas, y que es una reforma laboral valiente, pero queda mucho por hacer. Mire, le voy a poner un ejemplo, porque es que se va a ver esta semana y dentro de dos semanas. En España se trabaja los 240 días laborables. ¿Sabe cuántos días laborables trabajamos simultáneamente todos los españoles?
No.
140. 140. 140 días. ¿Por qué? Porque hoy es fiesta en la Comunidad de Madrid, pero no es fiesta en el resto de España, con lo cual mi empresa está trabajando, con lo cual somos menos eficientes porque facturemos menos. Pero es que el día 15 va a ser solo fiesta en Madrid.
En la ciudad de Madrid.
Pero no en Coslada, porque no sé cuál es el patrón de Coslada. No, quiero decir, esto al final...
Se lo miramos en la cooperativa.
Sí, sí, pero es que además, como ha coincidido que hay dos puentes por medio, el lunes, que era laborable, vamos a facturar el 0,70 en mi valle, en mi presupuesto, ¿no? Y cuando yo lo digo siempre, perdóname que me repita, pero cuando yo explico a un cliente mío holandés que es un puente, pues me dice que es una infraestructura que comunica dos montañas. Y aquí no, aquí es una cosa donde trabaja parte, no trabaja parte. Lo que supone, por ejemplo, la ruptura de unidad de mercado, pues es otro problema para la economía española. Quiero decir, hay muchas cosas que hacer y creo que los agentes sociales, ahí tenemos una responsabilidad, no solo de la mera negociación, que es muy importante, que es muy importante. Tenemos que ser un auténtico think tank, tenemos que estar generando ideas, porque el mundo ha cambiado, porque el mundo ha cambiado. Porque yo tengo un hijo de 19 y una de 15, y entre los dos hay una brecha digital impresionante. No hablo entre ella y yo. He dicho entre mi hija y yo, que tiene 14, y yo 54. He dicho entre mi hijo y mi hija. Y este cambio es de tal importancia que teníamos que estar diseñando modelos nuevos y aportando modelos nuevos permanentemente.